Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización, ¿quién está? Pues están Juanjo Ceballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez!
Buenos días.
Sí, yo. Hola, hola.
Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, madre mía, madre mía.
¿Qué te pasa?
Pues que es que no sé si sabéis que Ortega y Gasset, Pepe, para los amigos, yo pues me he codeado con él varias veces.
Bien.
Sí, los mayores, de amiguete, le llamo Pepe de toda la vida. Pues Pepe decía que a la República solo ha de salvarla pensar en grande, sacudirse de lo pequeño y proyectar hacia lo porvenir.
Pues no, es que nosotros nos proyectamos muchísimo.
¿Y por qué traigo a colación esta frase?
¿Por qué no traes
a preguntaréis? Pues no sé, decídmelo vosotros.
Pues porque nos proyectamos muchísimo, porque pensamos en grande, porque nos sacudimos lo pequeño. Oye, pues porque somos representa Ortega y Gasset.
Efectivamente, Pepe nos representa. Pepe Ortega pues es colega de toda la vida y eso. Y bueno, pues efectivamente, él cuando hablaba de República, a ver, no hablaba necesariamente de la Segunda República, que podría ser...
Sí.
Se refería más a la cosa pública,
a
la res pública, a nosotros. Estaba hablando de nosotros para representarnos
con
esta frase.
Pues sí.
Y luego, pues otra cosa que no sé si decía Ortega o no, pero lo voy a decir porque no me puedo aguantar
no
no decirlo, es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Pero
la frase es nuestra, no de Ortega, ¿eh?
¿Es nuestra?
Sí, sí.
Bueno,
pues. Y pues si no queda claro quiénes somos, yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Y yo soy Esther Sánchez.
Y yo soy David Botello. Y es
Esto es otra historia. Faltaría más.
Entre la ronda de Segovia y el Paseo Imperial está la calle Gil Imón. Por si os lo habéis preguntado alguna vez, se llama así en honor a don Baltasar Gil Imón de la Mota, uno de los peces gordos del reino en tiempos de Felipe III y de Felipe IV. Primero, Baltasar se cameló al duque de Lerma, el corruptísimo valido que acabó cardenal de Felipe III. Luego se cameló al conde duque de Olivares, el maltratado valido de Felipe IV, un tipo que de verdad que tendríamos que tenerle más cariño y que todavía no cuaja, poco a poco. Muy fan del conde duque de Olivares y muy fan de don Baltasar Gilimón. Bueno, los dos validos hablaban maravillas de él. Pues un crack, Gilimón, es un grande de España, lo más de lo más. Bueno, Baltasar tenía dos hijas casaderas y una que ya estaba casada. En aquel tiempo, a las mocitas casaderas la llamaban pollas, igual que a los jóvenes que buscaban novia se les llamaba pollos. El pollo pera, cosas, ¿no? Ya sabemos que, pues, que eran los jovencitos que andaban ahí en edad de merecer. Todo el mundo conocía a las pollitas de Baltasar como las gilimonas. Unos dicen que eran muy, pero que muy guapas. Otros dicen que eran feas y tontas. Y todos coinciden en que no había manera de casarlas. Lo que pasa es que en realidad su problema era otro. La sangre de la familia Imón, de los Gilimón, pues no era azul. Baltasar era un pez gordo. Sí. Era un tipo listo. También. Pero era solo un burgués venido a más sin título nobiliario. Para casar bien a las gilimonas, el bueno de Baltasar, inocentón, se dejaba caer con ellas por los saraos que los nobles organizaban en sus palacios. Ya conocéis el protocolo. Pues al entrar, el mayordomo, con ese bastón
película,
que tenía,
¿no?
Pues daba dos golpes y anunciaba a los recién llegados.
Como la Cenicienta.
¡Pom, pom! ¡El conde de Villamediana y señora!
¡Señora!
Y todo el mundo se giraba. ¡Oh, tal!
¡Qué bella!
¡Pom, pom! ¡El marqués de siete iglesias y hermana! ¡Oh, no, no, no! Pom, pom, don Baltasar, Gil y pollas. Gil
las pollitas,
y sus las pollitas, Gil y pollas. Pues ya veis un poco por dónde van los tiros. Los nobles de la corte llevaban muy malamente que Baltasar hubiese llegado a lo más alto del reino. Lo llamaban advenedizo, lo llamaban entrometido, lo llamaban parásito. Y encima,
pobre
Baltasar
hombre,
tenía la poca vergüenza de venir a sus fiestas. a las que organizaban ellos, a las que solo le invitaban. Hombre, por compromiso, porque era quien era. Pero lo que peor llevaban, el colmo de los colmos, era que viniera con las gilimonas y que pretendiera casarlas con algún aristócrata. Esto sí que era el no va más, intolerable, imperdonable, injustificable. Así que se reían de ellas, pobres niñas, y sobre todo se burlaban de él. Y cuando algún otro burgués venido a más se acercaba a los nobles o intentaba emparentar con la aristocracia, estos decían: mira, ahí va otro gilipollas. Tres palabras. Tres que se convirtieron en una sola cuando la cosa se le fue yendo de las manos y acabó llegando a las de la RAE, que incluyó el término en el diccionario definiéndola como persona necia o estúpida. Pero vamos a ver. En realidad, como veis, no tiene nada que ver con la necedad ni con la estupidez, sino con este orgullo de clase. Por eso, la próxima vez que utilices esta expresión, piensa que en realidad es un insulto clasista, muy anterior a aquel siglo XIX en que los grandes de España empezaron a casarse con las grandes fortunas, lo que vendría a demostrar que por la boca mueren los gilipollas.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy vamos a ponernos serios hoy para dar la bienvenida, así como estoy.
Ay, Nara.
Pero ¿cómo que nos ponemos serios? Hoy ¿qué invento es esto?
Hay que ponerse serios, que hay que hablar de cosas
profundos,
serias.
Profundos.
Profundos, intensos. Pongámonos intensos. Ainara Aristoy, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy vengo a traeros un señor que, bueno, a mí particularmente ni fu ni fa, y diréis, ¿y para qué lo traes?
Eso digo yo.
Pues lo traigo porque tiene un monumento funerario que me se enamora el alma cada vez que lo veo.
¿Te se enamora el alma? ¿Te se enamora? Sí.
Pero me se enamora fuerte, fuerte.
A ver, lo del mes ya, por favor. Estoy viendo a un profesor. La semana y el mes, la semana y el mes.
Oh, era una bromita.
Que decía mi madre profesora.
Entonces no te se enamora.
Era una bromita. Se
es?
Nos enamora el alma.
Se le enamora. Se
con
enamora.
El monumento funerario de quién.
Se le enamora el alma.
Le se enamora. Bueno, monumento funerario de funerarte de quién.
De don Manuel Gutiérrez de la Concha, primer marqués del Duero. Toma ya.
Marqués del Duero. Este señor tiene una estatua ahí súper gorda ahí en la Castellana. Bueno, no sé si es Castellana o el Paseo del Prado o qué, pero que tiene ahí en ese paseo largo. Y yo no sé quién es. ¿Este señor quién es?
Pues este señor es un personajazo que está muy vinculado al ámbito militar. Tiene mucha importancia dentro de lo que es el ejército, no solo porque fue un soldado, bueno, de hecho, perdió la vida en una de las guerras carlistas, en la batalla de Montemuru, en Navarra, defendiendo a Isabel, por supuesto.
La primera
guerra. Pero es que aparte debía ser un estratega que de estos que te pones a jugar al dominó, al parchís y te deja niquelado.
Pero entonces a ti, pero aparte de ser estratega, dices que no era, que no es tanto de tu devoción, ¿no?
Ya sabéis que yo soy muy fan un poco de los personajes, un poco incluso hilarantes, ¿no? Que tienen alguna cosa. Este señor era un señor muy serio, muy militar, muy defiendo lo que creo. Todo fenomenal, todo perfecto, pero incluso demasiado perfecto, digámoslo así. Tan perfecto que le dieron 9 veces la Cruz Laureada de San Fernando.
¿9 veces? Pero ¿cómo 9 veces? Vamos a ver, si no te la pueden dar tantas veces.
Sí, pues a él 9. La máxima condecoración que puede recibir un militar se la dieron 9 veces. Imaginaos el grado de profesionalidad, perfección del Marqués del Duero, que debía ser, vamos, pues lo que pienso lo hago y hasta el final. Y además escribió el tío un libro que es consultado por todo el ámbito militar europeo, no solo en España, que se llama Proyecto de Táctica de las Tres Armas. Que a mí me pilla un poco lejos, porque yo en el ámbito del ejército pues no participo mucho, no soy muy de ir a guerras, la verdad.
No eres, ¿no?
Yo soy más de tomarme de desayunos con porras y churritos.
Sí. Mucho
pero que vamos, que debió escribir una cosa el señor, pues como todo muy importante, muy serio, ¿no? Muy,
pues eso.
Bueno, además,
o sea, no iba yo desencaminado cuando he dicho vamos a ponernos intensos hoy y a ponernos
serios. Bueno, no, pero es que enseguida le voy a quitar intensidad, David. Ya sabéis que yo donde pongo el ojo, pongo la risa, porque si no vamos mal a ver.
Vamos a ver.
Bueno, que el señor, que es muy importante en el ámbito militar y en el ámbito de la agricultura, porque también le dio por cultivar las tierras y ahí en Málaga pues empezó a innovar una cosa. El caso, que ¿por qué traigo yo ya el primer marqués del Duero?
¿Por qué?
Pues por el monumento funerario.
Ah, claro, hombre, como no podía ser de otra manera.
Claro, porque esto, tú vas al Panteón de Hombres Ilustres de Atocha.
Ah, con funerarte a ser posible.
Te estás dando un paseíto, sí, y llegas a un monumento que te quedas topicueto ahí delante. Primero y principal porque utiliza varios materiales, varios más de dos, que suele ser como máximo lo que se utiliza en estos monumentos que hay en Atocha. Aquí tenemos más de dos materiales y además un monumento con una firma que yo cuando la vi me provocó hasta cierta emoción, porque es alguien a quien queremos mucho en este programa y se llama Arturo, se apellida Mélida.
Mélida.
Y es uno de los grandes. Mm. Conociendo la firma de Arturo, que ya sabemos que es esa A espectacular, casi sí, con forma de torre, con su M acompañadita. La firma está en el monumento, nada más llegar la ves y ya te entra como una emoción de ¡ay, madre mía, que aquí está Arturito! Es un monumento tipo retablo, sabéis que en el Panteón hay algunos monumentos que puedes girar 360 grados, pero este concretamente es de tipo retablo, está en la pared y es una representación, bueno, una especie de arco de medio punto. Hay una representación de, no podía ser de otra manera, del dios Marte, el dios de la guerra, el dios de la agricultura, las dos facetas importantes del Marqués del Duero.
Porque Marte también era dios de la agricultura.
Sí, también es el protector de la agricultura. Él y Minerva, los dos, ¿no? Que a Marte siempre lo tenemos con el tema de la guerra, que sí, pero que también, que no se nos olvide, que también es protector de la agricultura. Como el Marqués del Duero está muy vinculado a ambas, pues no es casualidad, ¿no? Que Mélida le pusiera esa maravillosa escultura de un dios Marte, además en una actitud muy pensativa, al contrario de lo que representa la escultura normalmente, que es la guerra precisamente. Sí. Esa escultura está como en actitud, como el pensador de Rodin, un poco, en actitud muy reflexiva, muy introspectiva. Sí. Tiene su casco de soldado romano. Y luego hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y que nadie comenta. Porque os he dicho que hay materiales de los que llaman la atención. En el monumento funerario se utiliza el color dorado. Sí, pero dorado.
La salita,
el dios,
¿no?,
Marte, que representa a Mélida, tiene unas alas tamaño XXXL enormes.
¿Y por qué?
De color dorado.
¿Y por qué tiene alas el señor Marte?
Claro, nadie hace alusión a las alas. El dios Marte en ninguna representación tiene alas.
Yeah.
Por ejemplo, sabemos que Hermes Mercurio tiene alas aunque sean pequeñitas.
Y en los pies.
Que dices, bueno, si las hacen grandes puede ser, pero Marte no está vinculado de ninguna manera con las alas. Nosotras creemos que estaría dando connotaciones angelicales al propio dios por el hecho de estar guardando los restos de un muerti.
Oh,
en un monumento funerario, pues es normal que haya ángeles,
claro,
lógicamente. Entonces, mezclar ese dios Marte en actitud muy tranquila, muy interior, muy de paz, con las alas extendidas, yo creo que es quitar la connotación negativa que le podemos dar al tema de la guerra y darle esa otra connotación de, bueno, de descanso, de introspección, de ser un dios guerrero, pero en ese momento cuidando el descanso eterno del marqués.
Pues
es una escultura maravillosa.
Me gusta esta interpretación, sí, señora. Además se le ve ahí tan serio.
A veces creo que vamos siempre a lo que es la teoría exacta del libro y olvidamos mirar, porque es que las alas son enormes. ¿Cómo se nos pueden pasar por alto en una interpretación?
Claro.
El hecho de que semejantes alas estén ahí brillando en su color dorado, preciosísimas además, ¿no? La escultura está acompañada en el arco bajo el que está el dios Marte, están reflejadas los nombres de las batallas en las que el Marqués del Duero fue protagonista, y en la parte de abajo Arturo hace una cosa que a mí me fascina, que es que cambia a una piedra color rojiza, y hace un relieve de un león que estaría en actitud también calmada, actitud tranquila, con una urna cineraria detrás.
Oh, una urna
Vuelves
cineraria.
Vuelves a buscar información y todo el mundo habla que el león es símbolo de la inmortalidad. Me van a perdonar, pero no sé dónde.
Yeah.
El león, en el ámbito funerario, es símbolo de fortaleza, símbolo de ser el rey de la manada, como lo es en la propia selva. Es un animal honesto, es un animal que no va a hacer daño si no es para defender a los suyos, estaríamos hablando de los atributos de quien allí descansa, precisamente, ¿no? El león es un animal que está muy representado en los cementerios, aunque muchas veces no lo vemos porque no miramos. Claro. Pero hay muchas garras de león decorando sarcófagos de piedra en los cementerios, sobre todo los sacramentales.
Pues jari, 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 joy.
Ay, nariz, estoy.
Ya no te digo más, ¿no? Ya solo con esto sabes lo que quiero decirte, ¿no?
Que la semana
yo
que
sé
viene.
Que me queréis mucho, ya me tengo que ir.
Ya te tienes
pero hasta
que
la
ir.
Semana que viene. Solo.
Pero solo un rato.
Mira, de verdad.
Es que tienes muchos compañeros.
Yo lo sé, yo les quiero mucho, pero los focos a mí, que no entre nadie más, yo sola en el programa.
Los cañones a tu persona. Alexia, pues jare, 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 hoy, los cañones a la persona.
Y hasta la semana que viene. Ay,
un beso.
Un beso. A ver, no tuvimos suficiente la semana pasada con Rafaela Carrà.
¡Ay, qué dolor!
No tuvimos suficiente, es que Rafaela Carrà, perdonad, pero es que marcó a una generación, pues es que sí. Nos ha marcado, es que la hemos bailado, la hemos disfrutado. Vamos a ver.
La hemos visto en la tele.
El dolor, aparte de que se llama así la canción, es que me ha quedado pillar el dedo con una cosa. Y qué dolor.
¿Qué dices? Bueno, cuidadín, ya. Miguel Ángel.
A mí no me gusta esta canción de que se encontró al hombre dentro del armario. Es
sí, porque tenía una mujer. Tenía una mujer. Sin ver, vergüenza era, mujer, era el marido. Era mujer, no fue a trabajar porque estaba marido.
Tenía una mujer. Qué dolor.
Claro, dentro
dolor.
Del armario. A ver, esta mujer era increíble. Esos estilismos.
¿La del armario?
Ella. Rafaela Belloni, Rafaela Carrà. Increíbles estilismos. Divertidos bailes. Impresionantes looks que dejaron, vamos, ojipláticos a esta audiencia acostumbrada al blanco y negro. La artista, dos datos y vamos a la música. Empezó su carrera siendo una niña, o sea, a los 9 años. La escogieron para un papelito en la película Tormento del Passato.
El Passato.
Sí, sí, aquella experiencia le abrió un mundo y con 15 años dijo, voy a estudiar, se matriculó en el Instituto de Cinematografía y se formó como bailarina. Ella lo quería todo, era una artista.
Claro.
Y es que lo que hay que reconocer es que no se movía nadie, por lo menos como ella.
No, eso
era
verdad.
Una manera de moverse súper única. Bueno, os cuento dos curiosidades y hablamos de canciones. Nació en plena Segunda Guerra Mundial, en el 43. Con 3 años ya daba clase de danza clásica, quería ser coreógrafa, como el amor de su vida, Sergio Yapín. Presentó 25 programas de televisión. Participó en 10 películas. El primer programa que presentó en España fue Hola Rafaela y luego le siguieron 6. En España fue muy popular. Mucho, ¿verdad?
Era muy famosa, sí.
Bueno, una cosa que me encanta. Cuando hizo Las Américas y fue a Santiago de Chile, se llevó desde Roma 200 trajes para una actuación.
¿200 trajes para una sola actuación?
Sí, sí, esos monos, esas cosas. 200. 14 millones de espectadores vieron su programa. Pronto, Rafaela.
Pronto.
Era una gran defensora de la libertad, decía, libertad de equivocarte, de vivir, de amar, bueno, libertad en todos los sentidos. ¡Qué dolor! ¿De qué va esta canción entonces?
¿De qué va esta canción?
Tú decías, ¿de qué va esta canción, David?
De un señor que tiene un amante y que la mete dentro del armario.
Claro,
o que se va a poner una camisa y no sabe qué hacer con ella
El señor le dice a su mujer...
Más o menos que mi marido me engaña con otra,
claro,
que la esconde en el armario.
No voy a trabajar, cariño, que me encuentro mal. Y ella tuvo que volver a casa por unas cositas y se encontró que tenía una mujer dentro del armario.
Qué dolor.
O sea, es una canción con un componente feminista porque dice, vamos, que te den, pero que va de la infidelidad, le acaban de poner unos cuernos, ahora es un torpe.
Claro, a ver, aquí lo importante es verdad que es que pillas a tu marido con una mujer del armario, pues puerta. Claro,
ya y está. Ella lo canta y se ríe.
Y ella lo cantaba y decía, bueno, pues efectivamente, qué dolor, pero vamos a bailar con el dolor.
A tomar por saco. Y el baile, por favor, tienes que ver el vídeo porque el baile no tiene desperdicio. Es muy grande, muy grande. Vamos a oír otra, Miguel Ángel.
Otra.
En el amor todo es empezar. Esta
hombre, vida. También. Eso es como, sí, el amor como el rascar, ¿no?
Todo es empezar.
Y como el picar, todo es empezar.
Sí. Pero esta canción que digo, en el amor todo es empezar, pero que verdaderamente, como se la conoce, es como explota, explota, me explota.
Explota.
En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar.
Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste.
Que no te asuste,
la oscuridad.
¿No? Hombre, claro.
Ella todo lo llevaba ahí a la libertad. Esta canción ha aparecido, creo que la última versión se puede ver en la peli del Sorrentino, en La Gran Belleza. En una escena así como muy subida de tono, pues aparece esta canción.
Que empiezan también, ¿no? Todos empiezan.
Bueno, y una cosa que os quiero contar, porque yo esta canción, como todos vosotros y como los oyentes, la hemos cantado a grito pelado, ¿no?
Sí.
Vale. Esto esto, ¿qué dice? ¿Qué dice?
Libre, libre, liberar.
¿Cómo lo cantabais vosotros?
Libre, libre, liberar.
Nunca me he enterado de lo que dice la letra.
Pues atentos, o sea, que
libre,
menos
libre,
es lo mismo.
Libre,
libre, libre, libre, liberar.
Atentos. Liebe, 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 ley, que quiere decir en alemán amor, amor, amorío. Toda la vida cantando a grito pelado.
O sea, está en alemán y sé alemán y yo sin enterarme.
Liebe, 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 ley.
Madre mía.
Y decíamos cualquier
es que,
cosa.
Es lo que tiene
sí.
el poliglotismo. Claro. Que es que lo mismo te canta en español que en italiano que en alemán.
Pues liebe, 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 ley es lo que decía.
Madre
Rafaela.
Mía.
Bueno, entre el, hay una peli también en la que sí, bueno, una peli no, se hizo un musical de Explota Explota, que esta la hemos visto, con Ingrid García Johnson.
Sí.
Bueno, es una versión que por lo visto ella la gustaba mucho, el director Nacho Álvarez compartió impresiones con ella y era un musical que ella la dejó muy contenta.
Uh-huh.
Aunque cada uno le parezca lo que le parezca, a Rafaela
este musical
le gustó.
No es el mejor musical de la historia del cine español, pero oye, que si te gusta a Rafaela, se deja ver
sí.
y es muy divertida.
Y a ella le gustó mucho.
A Rafaela.
Otro clásico.
Otro.
Para hacer bien el amor, ¿qué hay que hacer?
Pues venir al sur. Ya lo sabe todo el mundo.
Hay que venir
Ahora,
al
lo
sur.
Importante es que lo hagas con
quien
quieras
tú.
No, quien no con quien no quieras.
No.
Claro.
Bueno, y a mí me encanta. Vamos a escuchar un poquito a Miguel Ángel.
Es que esto, de todas formas, hay que decir que hoy, a lo mejor hay jovencitas que están escuchando esto y dicen, pues qué chorrada, pues ya sabemos
no,
que tú lo haces con quien quieras, ¿no?
Claro.
Pues no, es que entonces esto era muy revolucionario. ¿Qué es que pensáis que habéis nacido ya...?
Esta canción es súper picarona, pero a mí me encanta.
¿Cuál?
Por si acaso se acaba el mundo.
Ah, por si acaso se acaba el mundo.
Todo el tiempo de aprovechar.
Uy, qué rato todo le falta, de verdad.
Y luego, aquello de sin amantes, esta vida es infernal. Es una clara invitación a disfrutar de la vida, del sexo. Una abierta de mente total,
sí, sí.
Una mujer. Atentos.
Para hacer bien el amor hay que venir
al sur.
El baile es lo más. Además, he vuelto a ver el vídeo y digo, pero esta mujer no se rompe el cuello, por cierto.
No sé
también...
yo cómo no se dislocaría el cuello, no se moriría de eso, de consecuencia de tanto crack para atrás.
Hay un vídeo con Flo y con David Bisbal haciendo la caidita, también maravilloso. Flo, de fuertes partir de la risa porque se descoyunta, y Bisbal, como nos podemos imaginar, lo hace muy bien.
Hombre.
En fin. Tuca Tuca lo hemos contado un poquito antes, es también un gran clásico, pero es que quiero oírlo un pelín, porque Tuca Tuca fue un momentazo muy gordo, o sea, esto que le supuso tanto problema con la iglesia, y es porque salía esto.
Mi piachi.
Que el Tuca Tuca fue mucho, hay un vídeo en el que sale con el actor y director Alberto Sordi haciendo el movimientito, y fue prohibidísima, esta fue la del Vaticano, por súper indecorosa, y es porque se tocan las rodillas y en la cadera, pero es que ella toca... desde un plano, en fin, escandalizó.
Ella toca sabiendo lo que está haciendo, ¿no?
Escandalizó.
Y eso
sí,
a los
sí,
señores
sí.
con sotana pues les pareció que estaba mal tocado.
Les pareció fatal. Venga, ¿llegamos a Caliente Caliente o cómo lo veis?
Venga, vamos.
Esta canción, yo qué queréis que os diga, para mí es el despipote, o sea... Está liberada del todo esta mujer, desatada.
Pero siempre ha sido así muy alocada.
Muy alocada. ¿Será que ya es primavera? ¿Será que ya no me besas? ¿Será que tienes a otra que tus fuerzas se agotan y estás harto de amar? No se puede decir más claro.
Porque estaba más salida que el pico de la mesa, como se suele decir.
Es una grande, me encanta. Y las caritas que pone, es... Bueno, la va el rollo, la va la vida y la va la fiesta. La va la fiesta mucho. Aunque os voy a contar una cosa, porque a lo mejor nadie se... No os habéis puesto a escuchar bien la letra de fiesta, ¿eh?
No.
Ah.
Fiesta en
la
que
verdad que no es una cosa...
Amor, ¿no?
No es una cosa que yo haga... hoy voy a escuchar las letras de Rafa
pues deberías,
Lagarra.
Porque
pero
no
igual,
son tan
efectivamente,
claros los mensajes, ¿eh?
Creo que me he perdido algo, sí, sí.
Ah, claro. Esto va de una situación amorosa...
En la que yo me perdí tu amor, ¿no?
Sí. De abandono. Esto es un tipo que le ha dejado y además la acusa poco más o menos de no estabas a la altura y tal. Entonces ella decide ir a una fiesta donde conoce a otro... y decide cortar por lo sano y vivir su vida, pero que y pasarlo bomba a pesar de los pesares.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer? Si no
porque
estás
le dije decir siempre la verdad, porque ella iba de sincera y él se aprovechó. Y entonces dice, chicas, aunque viváis enamoradas, hay que tener cuidado con lo que se dice.
Hombre.
Y si un amor se acaba, eso sí, ¿eh? Vamos a una fiesta y conocemos a otro y tan ricamente.
Tan ricamente, claro. No lo vas a poner aquí.
Y vamos a terminar, porque esto es interminable, con balo, balo. O bailo, bailo. De fiesta, seguimos de fiesta. Yo esta no sé si me gusta más en italiano o ballo ballo, o sea, ballo ballo o bailo.
Esta no
bailo.
Me acuerdo yo muy bien, no sé.
¿No?
Las otras son más pegadizas, quizás.
Sí,
más
esta igual
conocidas.
Es más desconocida. Y esta es muy graciosa en los vídeos, cómo baila como una loca y cómo no se matará con ese flequillo rubio al viento. Aquí de qué habla, de que la música es una terapia, que fue una terapia en su vida. Eso sí, ella baila mientras espera a su amado, ¿eh? Todo lo mezclamos. Baila esperando a su amado, pero tampoco baila, baila viviendo la vida y disfrutando. Bueno,
es una buena filosofía de vida. Sí. ¿Qué hago? Bailar, va, pasármelo va, va. Bien mientras me llega el amor.
Mientras me llega el amor. Pues ella, el amor, como os he dicho, lo tuvo, el amor de pareja, el amor de muchos seguidores que la consideraron pues lo que fue, pues una diva. Una diva que tiene plaza en el centro de Madrid.
¿Ah, sí? Sí, la plaza
desde el 14
Rafaela
de
Carrera.
Julio, la plaza Rafaela Carrera, que está en Malasaña, en el cruce de Fuencarral con Augusto Figueroa, que antes se conocía como la Plaza del Olivo.
¿Ah?
Pues ahora es la Plaza Rafaela Carrà.
Fíjate.
Vamos a despedirnos de ella con esta pieza de ella, cómo se despidió su pareja Sergio Giappino. Dijo, Rafaela nos ha dejado, se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán forever, para siempre.
Claro que sí.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que puedes viajar más kilómetros en transporte público que el último hit del verano? ¿Sabías que el transporte público de Madrid recorre 623 millones de kilómetros al año? ¿El equivalente de ir y volver de la Tierra al Sol dos veces? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Música relajante, literatura y Yolanda Rocha Moreno. ¿Qué más se puede pedir para una mañanita de finales ya, de principio de curso?
Del curso, ya estamos
sí,
ahí.
Sí, ya, además de verdad, pero bueno,
sí.
Los libros tienen que tomarse siempre, en todo momento y al empezar el curso pues también, ¿no?
Claro.
Para no perder las buenas costumbres siempre. Ya que hemos tenido un veranito para leer, pues
sí,
ahí,
pues,
con carrerilla.
Pues que eso, que nos dure mucho el vicio y que el sueño nos alcance leyendo muchas noches, como nos gusta decir, gracias a tu blog, claro.
O que nos desvele del todo, pero leamos.
O que nos desvele del todo, qué bonito también, sí señora.
Oye, piénsalo para el blog, ¿eh? Es punto, sí, sí. Punto, punto, o que nos desvele
o
del
que
todo.
Nos desvele del
o
todo.
Que nos desvele del todo, pero es que vaya sería muy largo.
Claro, sí. Bueno, ¿y qué sugerencia tenemos para esta semana?
Pues mira, un libro al que yo le tengo un especial cariño, que se llama La ciudad infinita.
Oh.
Su autor es Sergio C. Fanjul, pero yo voy a llamarle simplemente Sergio Fanjul, porque es que no sé lo que significa la C, francamente. Lo he buscado por ahí, pero no, nunca lo he sabido.
Claro.
Y le tengo cariño porque cuando se publicó este libro, la editorial nos invitó a un grupo de blogueros a hacer una ruta con él por el barrio de Lavapiés.
Ah.
Y es que La ciudad infinita te hace un poco la competencia, David, a vosotros,
sí,
y a vuestras bicis. En,
ah, sí.
En Esto es otra historia.
Porque hace una ruta.
Una mirada al arte del paseo.
Qué bueno.
Y un ensayo lírico también sobre lo que es el urbanismo de Madrid y cómo son los barrios de Madrid.
Claro, entonces no nos hace la competencia, nos representa.
Os representa,
claro.
Os representa. Y, sí, es verdad que lo hace de otra manera, pero también en un tono distendido y muy ameno para que la gente no pierda comba. Y es que él nos contaba que el origen de este libro fueron 21 excursiones literarias que él las llamaba expediciones asfálticas. me encanta la denominación.
Sí, sí.
Él las hizo un verano en el que ejerció de algo parecido a paseador oficial de la Villa de Madrid.
Ah, mira.
El tío, la verdad, es que tiene un buen sentido del humor. Lo que hizo fue todas esas 21 excursiones, las mejoró, recopiló todos los datos, y eso es lo que ha reflejado en este libro. Además, que ya os digo que lo cuenta con mucha pasión y con mucho sentido del humor, que siempre es de agradecer. Y sobre todo habla de la dolorosa misión de los peatones, de lo mal que lo pasamos a veces en una época tan hostil, con tanto coche. Y va intercalando también episodios históricos en función de los sitios por los que va paseando. Y hace un trazado, digamos, de cada paseo con las calles, los edificios, incluso los carteles que nos podemos encontrar de determinadas épocas que aún se mantienen, como reivindicando la convivencia, ¿no? Vamos a pasear, pero vamos a pasear entendiendo lo que estamos viendo.
O sea, que es
que
como...
vamos mirando al suelo.
Que no es una novela, es una guía de Madrid. Es una guía para pasear.
Es un ensayo lírico, como os decía. Él elabora esas rutas a lo largo de Madrid, pero va contando en cada ruta no solo lo que nos vamos a encontrar, sino, como os decía, anécdotas, hechos históricos. Está muy bien por si te apetece hacer esos paseos.
Qué guay.
O para... Bueno, pues si tienes simplemente curiosidad, aunque no vivas en la capital.
Claro.
Además, el día que nos llevaron a este grupo de blogueros, que nos juntamos como 12 o 15, no recuerdo bien, allí por Lavapiés, recuerdo que nos embelesaba por lo bien que contaba las cosas.
Qué guay.
Porque además nos llevó por este barrio castizo, que ya sabéis que antiguamente fue judería,
sí.
Y cómo había ido cambiando, cómo se había vuelto tan multicultural. Se podía sacar hasta petróleo de las calles de Lavapiés, cómo se habían ido desarrollando las calles. Y también él decía que era un barrio que tiene mucho regusto a cocido y bocadillo de calamares,
pues sí.
Que es como muy nuestro, ¿no? Aunque haya cambiado, que es cierto que Lavapiés ha cambiado mucho, pues la verdad es que él nos llevó por los sitios más emblemáticos, nos llevó incluso a locales que mantenían pues este gusto de lo añejo, de cómo se hacían los bares estos de antaño, que todavía tienen las barras estas metálicas, bueno, no son metálicas,
¿no?
Son como de aluminio, ¿no?
Sí,
y que pegabas allí y decías, dos cañas, aquí, pon dos cañas, pues, que sonaban, que estaba ahí el trapo, que te la limpiaban con un trapillo.
De todas formas, que decías que Lavapiés ha cambiado, pero mantiene su esencia, que siempre ha sido una ciudad de acogida. El tema es que la gente... a la que acoge el barrio, pues siempre configura el barrio de una manera diferente, pero la esencia de Lavapiés sigue siendo exactamente la misma que hace 400 años, desde luego.
Y en estos locales es donde mejor se puede apreciar, porque hay locales o esquinas o determinadas calles que tú las contemplas y podían ser exactamente iguales los años 70 o 60. Tampoco ha habido tanto cambio. Además, Sergio lo que nos explicaba es que había que hacer pausas y observar.
Claro.
Dar una mirada diferente a lo que nos rodea, dejar de ir mirando siempre al asfalto o al móvil, o a ver si nos atropella un coche, que bueno, eso siempre,
eso
hay, que
siempre
mirarlo,
hay que mirarlo,
pero
sí, conviene.
Ver lo que nos rodea,
eso conviene,
contemplar lo que nos rodea, porque estamos ante una ciudad que nos ofrece montones de cosas, y en esas rutas vamos a tener desde, yo qué sé, desde las más típicas por la zona de Callao, la Plaza de Oriente, hasta el barrio de Malasaña, que también... tiene su encanto, porque a mí Malasaña me gusta mucho, el barrio de las letras, recalar en ese hogar del dinero, que es la zona más elegante y ostentosa de la Castellana, con todo el skyline, ir a Moratalaz, perdernos un poco por los túneles de Azca, que parece que tienen ahí su aquel, ¿verdad?
O sea,
para
que es,
todo el que los conozca.
Que efectivamente es la ciudad infinita, ¿no?
El Matadero, a la Arganzuela, el Planetario de Madrid, son 21 rutas maravillosas, muy bien contadas.
Y por todo Madrid.
Disfrutar mucho.
¿No? Por todo Madrid. O sea, que efectivamente que es una ciudad infinita porque nunca termina de conocerla, y más si encima sales del centro, que es lo que a lo mejor más se visita, y te vas efectivamente pues a estos sitios, ¿no? Que es que la ciudad siempre tiene algo que ofrecer. Es maravilloso.
Además, eso es un librito, bueno, es un libro, no es pequeño, tampoco es de los gordos, pero bueno, y que es, como os digo, ofrece muchos descubrimientos, muchas sorpresas, pero sobre todo el tono. No, él no se empeña en hacerlo con un tono didáctico, en plan te voy a arrojar datos a la cabeza, no. Lo hace con un tono muy distendido, con mucho humor, con es muy entretenido de leer, y simplemente para los que conocemos, lo lees y lo vas imaginando, pero yo he probado hacer alguna ruta con este libro en la mano y os aseguro que es una pasada auténtica. Qué Así bien. Que de verdad, hacedme caso porque es un regalo. Y ahora, en los días que vienen más fresquitos, pues bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer rutas por Madrid, que siempre mola conocerlo.
Claro
pues
que sí.
La ciudad infinita.
Nos apuntamos a ese recorrido por la ciudad infinita.
De Sergio Fanjul.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Bueno, 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 bueno.
El cine.
El cine, las palomitas, Madrid, Pepón Fuentes.
¿Todo?
Hoy tenemos el mejor menú para
desayunar.
Para desayunar.
Cine por el desayuno
con palomitas.
Fenomenal.
Oye, desayuno de palomitas. Qué rico, Pepón.
Buen jardín que me estáis abriendo, ¿eh? ¿Vosotros sois de palomitas en el cine o no palomitas en el cine?
A ver, es
que
verdad
no
que
está muy bien visto, pero...
Depende de la película. A ver, si te vas a ver una americanada con tiros, pues sí, está bien, porque forma parte del espectáculo.
O infantiles, que nos hemos chupado muchas.
O infantiles, pues también, ¿no? Ahora, si te vas a una sala un poco bien y una película un poco más seria, pues yo creo
cultureta,
que
mal. Cultureta, bien, quieres decir cultureta.
Cultureta. Sí. Yo que he sido muy de cine cultureta, he de decir que me molesta. Estaba mucho cuando alguien llevaba las palomitas, entonces yo nunca las he llevado. Ahora, que para otro tipo de cine, pues claro, es que se presta ya más que...
Las pipas para el cine de verano.
Las pipas para el cine doré, pero
y
de
como
antes.
Te toque uno al lado comiendo pipas, lo matas, pero
ya,
bueno.
Pero yo creo que las pipas ya no se toman en el cine, ¿no?
Los eso cines de verano sí.
No, yo creo que las pipas están prohibidísimas, pero nada más.
Sí, pipas no...
Entonces, insisto, depende de la película.
A mí me gusta ser el único con palomitas en las pelis de Lars von Trier, así lo digo.
¿Ah, sí? O sea, tú a Lars von Trier lo ves con palomitas.
Yo lo compré, claro. A mí esto de desafiar la autoridad. A mí me dicen, no puedes tomar palomitas. Digo, pues deme el grande.
Pues ya, doble grande, ración, ¿no?
Y nachos. Y es que además, yo pertenezco a la generación que su madre le hacía bocadillos,
claro.
Pero pepitos de ternera para ir al cine, ¿sabes?
Pero, o sea, insisto, eran otros tiempos y otras películas. De niños con el bocata de la madre, no. No íbamos a ver a Lars von Trier.
No, señor, íbamos a ver películas como la que tenemos hoy, ya por empezar a hilar un poquito, y que, bueno, muchos de nuestros oyentes ya habrán reconocido por la... El tema principal que hemos puesto para abrir la sección es, y si no nos enfadamos, una de las mejores películas del dúo formado por Bud Spencer y Terence Hill.
Lo estaba diciendo, tío, esta melodía a mí me suena, pero no la identificaba, y es verdad, Bud Spencer y Terence Hill, que era muy de cine de bocadillo, palomitas, nachos y lo que quisieras meter en el cine.
De lo que encartara, o sea, lo que pudieras meter en ese cine se consideraba lícito. Estamos hablando de 1974, con lo cual yo creo que había todavía manga ancha de sobra, y aquí tenemos pues una de las pelis que ya rodaron en el cenit de su popularidad. Ellos llevaban trabajando muchísimos años juntos y por fin se vienen a rodar una peli que está, bueno, mitad Roma, mitad Madrid.
Mitad Madrid
y además mitad mi barrio, que es lo más guay de todo. Porque tienes el puente de Toledo de fondo, tienes las obras del Calderón de fondo, tienes las obras de la M30 de fondo, tienes...
No me acuerdo,
bueno, pues toda
yo.
La parte, no una parte fundamental de Madrid, una parte fundamental donde además vivo yo.
¿Y todo eso se ve en la película, entonces?
Sí, sí, de hecho el taller este mecánico que tiene Bud Spencer y tal, tienes el puente de Toledo detrás, que de hecho todavía se ve tráfico por encima. Y es, pues, imagínate cuando se permitía el tráfico de vehículos por encima de ese puente, que pobrecito mío, no le pongas ya nada encima, porque igual se te viene abajo. Una película además con grandes actores españoles, como por ejemplo... Emilio Laguna, que lo tuvimos aquí.
Sí, sí.
En esta película.
A ver, yo recuerdo las películas de Bud Spencer y Terence Hill, porque en el fondo era siempre la misma película con diferentes ambientaciones, pero no. Eso recuerdo es. Madrid en esta peli, que me acuerdo que la vi en su día. Fíjate, qué curioso.
Pues yo os insto a que la busquéis, porque está muy fácil de encontrar de todas las maneras posibles, y que reconozcáis ese Madrid que no sale siempre, porque como decimos, es una peli que está rodada a caballo entre Madrid y Roma. Uh-huh. Va a haber sitios que llegáis, esto no es Madrid, esto es Roma. Pero cuando sale Madrid, se ve muy claramente que es Madrid. De hecho, el puente de Toledo se ve con total claridad.
Porque en la película no están yendo de Madrid a Roma, sino que hacen la misma secuencia y unas veces se rueda en Madrid y otra en Roma, ¿no? Es una ciudad indeterminada. Qué bueno.
Es una ciudad collage. Uh-huh. Y bueno, pues el reparto es collage y eso sí, el argumento es puro Terence Hill y va a desprecer.
Muchas tortas.
Señores, tortas en molinete, tortas en tres dimensiones, tortas con salto y muchísima comedia. Yo tengo un recuerdo de la vida de pequeño y es una peli que aguanta, aguanta perfectamente. Fíjate si aguanta que está anunciado un remake.
Ah, sí, fíjate.
Con dos señores que no son ellos, obviamente.
Claro. Ahí está. Claro, yo recuerdo sobre todo que era la primera vez que yo por lo menos identificaba que cuando se metía en una torta sonaba.
Claro.
Que lo reforzaban ahí con un sonido muy característico que era de las películas de Bud Spencer y Terence Hill. Qué bueno.
Y hemos jugado todos a darnos hostias con la mano abierta y a volar.
Sí,
así
sí.
Que esta es mi contribución al programa. Clásico del cine de palomitas, de bocadillo, de lo que haga falta.
De palomitas, bocadillos, de lo que haga falta, de tortas y...
Y de plas, ¿cómo
y
era?
De Madrid. Y de...
Y de Madrid.
Exactamente. Con la mano abierta. Oye, que nos ha gustado mucho, Pepón.
Muchísimas gracias, chicos.
Un besito.
Recuperad este clásico. Sí, hasta señor. Otra.
Hasta chao, otra. Chao. Gracias.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Álvaro, Misterio, Martín. Álvaro de Madrid Misterioso. Álvaro Martín.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola.
¿Qué tal, chicos? Madre me ha gustado mucho lo de Álvaro Misterio Martín. Hombre. Ya lo voy a decir yo en mis presentaciones.
Eso ya te lo quedas.
Álvaro Misterio Martín es maravilloso.
Voy a firmar así los emails a partir de ahora.
Bueno, a ver, ya tu Twitter creo que es, ¿no? Es Álvaro Misterio. Sí. Pues entonces ya está, es que viene a huevo. O sea, es que me lo has puesto fácil.
Efectivamente.
Claro, sí, sí. Bueno, ¿con qué nos vas a espeluznar hoy?
Asustar esta mañanita.
Bueno, pues hay un homenaje a Ángel del Río también.
Ángel del
Río,
pobrecito.
Porque fue uno de los primeros que hablaron de este tema.
¿Ah, sí?
Y como siempre, Ángel del Río, pues el ya desaparecido cronista de Madrid, sí, ha marcado pautas y ha abierto caminos. En el mundo del misterio también.
Sí.
Y él comentaba que se hacía una pregunta en algunos de sus libros, que cuál sería fantasma más antiguo de Madrid. Ajá. El que ella apodaba el abuelo de los fantasmas.
El abuelo de los fantasmas.
Y resulta que para encontrarlo, sí, a lo mejor tendríamos que darnos una vuelta por el rastro.
¿Por el rastro? ¿También venden fantasmas en el rastro o qué?
Venden y hay muchos fantasmas también.
Sí, eso sí los hemos visto alguna vez.
Los que mencionamos a veces, los de carne y hueso. Pero
que esos son los que dan miedo, de verdad. Sí.
Claro, claro. Vamos a hablar de lo paranormal, que también nos interesa. Sí. Y claro, en el rastro se cuenta que antiguamente este lugar, por supuesto que en parte forma parte de este barrio de la Latina, sí, y en parte fue parte de la morería. También hay muchas leyendas que hablan de esos antiguos habitantes, de los musulmanes. Pero en este caso estamos hablando de una historia que tiene además varios vericuetos, digamos, varias derivadas. Sí. Y es que se dice que justo en este lugar había un arrabal. Estamos hablando, para que todo el mundo se sitúe, la calle Santa Ana. Sí. Bueno, pues allí había un arrabal habitado por, digamos, las minorías sociales, los marginados. Por ejemplo, había una colonia de gitanos por allí.
¿Pero en la propia calle Santa Ana?
¿La calle Santa Ana?
Sí, 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 la calle Santa Ana.
Fíjate.
Efectivamente.
Que ahí vivimos
nosotros. La conocemos
también.
Bien, sí, sí. Número, danos número. ¿Dónde vive el fantasma?
Pues en el 4, dicen.
Ah, en el 4.
El 4, que estaba pensando, ay, Dios mío, sí, sí. El 4 está al inicio de la calle, donde
Hay un bar, pues justo al lado del bar, que hace esquina, pues justo al lado.
Seguramente estará cerca del bar el fantasma, sí, que tonto no es. Entonces, como digo, las leyendas, las historias populares que pasan de boca a oreja, pues nos hablan de que allí murió alguien en época remota. Y cuando hablamos de época remota, podemos estar hablando, pues por ejemplo, del siglo XII. Incluso anterior, porque hay varias versiones de quién es el fantasma que aparece por esta calle.
Claro, porque en realidad, si es el abuelo de los fantasmas, tiene que ser muy antiguo.
Claro, es que fíjate si es antiguo, David. Hay una que nos dice que sería un curtidor, posiblemente de origen musulmán. Claro. Un curtidor que tuvo un desafortunado accidente con su carreta. Es decir, se le cayó todo el contenido encima y murió en esa calle de Santa Ana. Otros dicen que no, que era una persona que vivía en la calle de Santa Ana. Cosa difícil, porque las primeras edificaciones en la calle Santa Ana son de 1708. Por tanto, tan remota no sería esta historia.
Claro.
Y por último, esta os va a gustar, porque cuando hablamos del fantasma más antiguo, dicen que sería un hombre de la prehistoria que fue asesinado por un mamut. Que le aplastó con sus patas o le pegó una estocada con sus colmillos en esos antiguos pobladores de Madrid, muy cerquita del Manzanares.
Madre mía.
Esas historias se cuentan en el barrio, se habla de un fantasma antiguo que aparece, atención porque también tiene su modus operandi, aparece saltando por los tejados. No creáis que se da un paseo por la calle Santa Ana, sino que para verlo hay que mirar para arriba.
Claro, tienes
salta
que estar
entre balcones,
¿no?
Hace un poco balconing fantasmal y salta entre los tejados.
Madre mía.
A este fantasma lo han visto en distintas épocas, en épocas más antiguas. Sabes que del siglo XIX pues hay muchas leyendas, pero también se le ha visto en otro contexto. Se le ha visto en el siglo XX, en el contexto, y por eso dicen que algunos vecinos dicen que a lo mejor es más reciente y es concretamente de esta época, del siglo XX, porque ya sabemos que en este lugar, entre la calle Santa Ana y la calle Toledo, pues estaba el Teatro Novedades, lugar que se incendia el 23 de septiembre de 1928, y este incendio fue un hito en Madrid, marcó un antes y un después en el servicio de bomberos. Está plagado de sincronicidades, de casualidades. 80 personas, al fin y al cabo, hablamos de frías cifras, pues 80 personas murieron, la mayoría asfixiadas, ya fuera por el humo o por los atropellos que se realizaron durante la huida de estas personas. En este tipo de casos, más gente suele morir atropellada por los demás. Incluso hay personas que aparecieron cadáveres. Aquí es muy interesante el trabajo de los forenses. Sí. Algunos cadáveres aparecieron con marcas de arma blanca esa huida desenfrenada, en ese ataque de pánico. Y hay, para contar dos casos, no voy a decir más o menos simpáticos, pero bueno, que son curiosos. Un chico que venía con sus amigos a ver la representación teatral, se salvó porque cuando empezó el último acto de la obra, que es cuando ocurrió el incendio, una chispa descontrolada en un farolillo que había en el escenario, estaban recreando un momento en el que había una fiesta dentro de un barco, todo de madera, todo de tela, saltó esa chispa y un chaval dijo, bueno,
me interesa mucho la obra, pero no aguanto más. Yeah. Se fue al baño y por eso se salvó.
Fíjate,
¿eh? Y un hombre que consiguió escapar, un tramoyista, resulta que se había dejado su chaqueta dentro del teatro con 30 duros.
No.
¿Qué creéis que hizo? ¿Volvió o no volvió?
Pues a ver, sí, volvió y le pilló.
Volvió y murió abrasado por esa codicia, que también es un ejemplo también, un poco metáfora, de cómo es el ser humano. Pues bueno, sí. Pues el caso es que cuando se produce este incendio, lógicamente, con tanta muerte, con tanta fatalidad, gente intentando huir como el fantasma del Lavapiés, como el fantasma, perdón, del Rastro.
Sí.
Gente que intentaba huir saltando los tejados.
Claro.
Y algunos lo consiguieron y otros no. Pero recrearon aquella visión fantasmal y cuentan que justo después ya hubo que derribar todo el teatro y hoy en día hay un edificio de viviendas.
Uh-huh.
Lo único que se conserva es un famoso rombo amarillo.
Uh-huh.
Donde aparece ese texto de aquí estuvo el teatro Novedades.
Uh-huh.
En ese edificio, por supuesto, está toda la rumorología de aquellos ecos de la tragedia, de aquellas historias de fantasmas, pero es que se nos cuenta que los días después del incendio del Teatro Novedades, de nuevo, una sombra, una figura negra, se vio saltando por los tejados. Así que, si este fantasma no es tan antiguo como una especie de cavernícola, sí, al menos habría que buscarlo por esos inicios del siglo, o ese primer tercio del siglo XX, cuando ocurrió este incendio desafortunado del Teatro Novedades. Pero nuestro querido Ángel del Río López le llama a este fantasma de la calle Santa Ana el abuelo de todos los fantasmas.
Y a lo mejor fue incluso el responsable del incendio del teatro. No te digo más.
Madre mía.
Qué maldad.
Álvaro, nos has dejado con el... Se me está cayendo el té de los nervios.
Sí, fíjate que además hemos vivido un montón de años ahí en la calle Santa Ana y, oye, cuidadito, ¿eh?
Que tenemos un fantasma.
Que a lo mejor tenemos un fantasma yendo y viniendo por los tejados de casa y no nos hemos enterado.
Fíjate tú.
En la calle Santa Ana tiene otra historia muy cortita, si me da tiempo os la cuento muy brevemente.
Te damos tiempo.
En el siglo XVI hubo una epidemia en Madrid y resulta que afectó sobre todo precisamente a los que seguían viviendo por esa zona, que seguían siendo minorías y también una pequeña colonia de gitanos. De hecho, sí, durante el incendio del Teatro Novedades también había personas de esta etnia.
Sí.
Bueno, pues hay que decir que en la calle Santa Ana, durante esa epidemia, hubo algunos edificios que fueron aislados, digamos, que fueron, como se está haciendo en China en algunos lugares ahora con la pandemia, que fueron totalmente entablillados o entablonados.
Uh-huh.
Y se cerraron. Y en esas obras, picando los edificios, apareció una hornacina de Santa Ana, precisamente, que fue, por cierto, una especie de primigenia patrona de Madrid, antes de San Isidro y antes de la Almudena.
Uh-huh.
Bueno, pues resulta que cuando sacaron esa talla, que apareció como la de la Almudena, detrás de una pared, digamos,
sí,
pues la llevaron por procesión por el barrio. Bueno, pues a los pocos días, la pandemia o la epidemia que ocurrió allí empezó a mitigar, hasta que desapareció.
Madre mía, qué miedito
con
me está
Santa
dando.
Ana, fíjate tú con lo que nos gusta Santa Ana, y que detiene de todo, y ahora fantasmas.
Fíjate, ¿verdad?
Que se vamos nosotros, vamos,
que es
que
una calle que da gusto pasearla, pues ahora además también, efectivamente.
Santa Ana Market ahora, que es, bueno, está maravillosa esa calle, pues ahora también fantasmas, fíjate.
Protagonista y escenario de algunas de las mejores series de la última temporada.
Es verdad,
creo,
además.
Que están ahí rodadas, es que fíjate, es que es maravillosa esa calle. Pues también con su
también fantasma.
Claro, que no le falte.
Que no le falte nada. Muchísimas gracias, Álvaro Martín, de Madrid Misterioso. Por cierto, ¿cuándo escuchamos tu programa? Que lo están moviendo, ¿no?, de la parrilla.
Bueno, que yo sepa no, pero
¿no?
Si lo van a mover, pues a primera ver noticia.
Pues tú no de lo momento, recuerdas.
¿De momento?
De momento. Y a lo mejor hay alguna reposición en verano o lo que sea, pero de momento Madrid Misterioso es, técnicamente es el domingo, la noche del sábado al domingo, a la 1:00 a.m. O sea que somos un poco teloneros vuestros.
Sí, pues que si queréis pasar mucho miedo y terror,
ahí,
Madrid Misterioso,
hombre,
en esta casa,
con Álvaro Martín, la noche del sábado al domingo, a la 1:00 a.m. Ahí es nada.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.